En esta era digital, muchos negocios tradicionales parecen condenados a desaparecer. Sin embargo, en el corazón de Madrid, algunos artesanos se resisten a bajar la persiana, convirtiéndose en guardianes de oficios casi extintos que luchan por mantener viva la historia. Esta tarde te llevo a conocer tres establecimientos que sobreviven a pesar del paso del tiempo, negocios que perviven gracias a su especialización y a un encanto que los años no han conseguido borrar. Muy cerca de la Plaza Mayor encontramos una tienda que ha desafiado el paso del tiempo. Este taller centenario es un destino para clientes que buscan un bombín, como por ejemplo el de Joaquín Sabina, que es un cliente habitual de esta casa, pero también para los que desean un sombrero a medida. Fundada en 1832, la Sombrerería Medrano es la más antigua de toda España y continúa creando piezas únicas con la misma dedicación de antaño, haciendo del sombrero un objeto atemporal que protege del frío o del sol. Héctor Medrano es la tercera generación de la familia que se pone al frente de este negocio. Héctor, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy alucinando, Héctor, con la tienda desde el escaparate que ya nos recibe con, bueno, con vitrinas llenas de gorras, sombreros de todo tipo, hasta dentro del interior con las muchísimas estanterías que tenéis. Porque, ¿tenéis la cuenta? ¿Cuántos gorros, sombreros, pamelas podéis tener ahora mismo en la tienda?
Sinceramente no lo tenemos contado, pero habrá en stock alrededor de 3.000 y pico, pero claro, también depende un poco de las temporadas y el momento exacto. Ahora mismo habrá unos 3.000 en
¡qué
stock,
barbaridad!
Más lo que se puede hacer.
Unos 3.000 sombreros, vamos, que el que viene a la tienda y no encuentra el suyo es porque no quiere realmente.
Exacto, hay variedad para todo el mundo.
¿Qué clientes tenéis? ¿Quién viene buscando un sombrero hoy día y cuál es el que busca principalmente?
Pues es muy variado porque tenemos tanto de caballero como de mujer y de todos los estilos. Entonces, bueno, hay clientes nacionales, clientes extranjeros y luego gente que quiere algo más especial, con un diseño especial, entonces se le fabrica.
Estoy viendo precisamente la estantería que tenemos enfrente, que todos esos gorros son militares. Bueno, hay uno que no sé si es el de Napoleón o parecido, ¿no?
Sí, el del estilo.
Al de Napoleón.
Tenemos eso, recreación histórica, pues esos que has señalado son de la guerra de 1808. Luego hacemos también sombreros regionales para todas las regiones de España, chisteras, bombines, cosas así, todo para todo lo que es un poco antiguo, un poco clásico, y se sigue haciendo.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera.
Uno de vuestros clientes habituales es Joaquín Sabina, al que siempre imaginamos, ¿no?, con su clásico bombín, que es este, ¿no?
Exacto, es un bombín clásico.
¡Qué maravilla, qué bonito
es! En color negro, exacto, y de fieltro de lana.
¿Viene mucha gente pidiendo este bombín de Sabina?
Hay hay muchos fans que lo compran, luego se vende mucho también para recreación histórica o para películas y cosas así. I met her in a club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes
like Coca-Cola. C-O-L-A, Cola. Además de Sabina, veo que muchísimas fotografías de otros muchos famosos que han venido aquí a comprarse uno de vuestros sombreros que tienen tantísima fama. Veo a Pepe Villuela, veo a José Sacristán, Pablo Carbonell, Marta Sánchez, Jesús Quintero. Mucha gente, muchos clientes.
Sí, va a ver, es una pequeña representación también del, pues eso, del mundo del espectáculo que tanto nos representa al fin y al cabo. Y, pero bueno, clientes hay a lo largo del año hay miles. Lo que pasa es que no todos tan famosos.
Héctor, ¿cómo tenemos que elegir el sombrero, la talla de nuestro sombrero, el que mejor nos encaje?
El sombrero tiene una posición que es a mitad de la frente y como dos dedos de las orejas, ¿vale? Entonces, para medirse con un metro de costura, casi blandito, mitad de la frente y todo alrededor, nos medimos el contorno y la talla que salga, sea 54, 55, 56, 60, esa sería la talla exacta del sombrero.
¿Cuál es el sombrero más vendido?
Pues uno de los grandes protagonistas del verano es el sombrero Panamá.
Uh-huh. El clásico Panamá.
Que es el clásico Panamá, exacto.
¿Qué nos cuesta un Panamá?
Tienes desde 70 € hasta 200.
El sombrero es un complemento que no pasa de moda. ¿Pero cómo ves el futuro, Héctor?
Pues creo que el futuro lo veo bien, porque en realidad cada vez la gente está más mentalizada de que se tiene que proteger contra los rayos del sol en verano o contra el frío en invierno, pues para no tener enfermedades de la piel y cosas así. Entonces creo que está entrando un poco en valor en el imaginario de la gente como un complemento para usarlo más habitualmente. Y creo que eso en el futuro se verá en que nos mantendremos aquí abiertos.
Y además el sombrero siempre es como un signo de elegancia. A todos nos sienta bien un sombrero. Siempre hay un sombrero para cada uno de nosotros.
Por supuesto.
Héctor Medrano, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu tienda. Es una maravilla. Gracias, Héctor.
Muchísimas gracias por venir.
Estamos ahora en la peluquería El 15, que lleva abierta desde 1900. Este establecimiento ha superado guerras, reformas y cambios sociales y es casi, casi, podríamos decir, un museo de la barbería, porque encontramos muchísimas piezas antiguas en una de sus vitrinas, tijeras, maquinillas, brochas, muebles de principios del siglo XX. Sus sillones son los clásicos que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en una barbería antigua, el suelo hidráulico. Aquí convive la tradición con la modernidad, demostrando que la mejor forma de mirar al futuro es mantener intacta la esencia del pasado. Alfonso Sanchidrián es el dueño de esta peluquería centenaria. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos, Pilar?
¿Cómo se consigue esto? ¿Cuál es vuestro secreto para manteneros a flote durante más de un siglo y superar crisis y cambios de moda también?
Pues me imagino que es atendiendo a la gente, dejándola satisfecha e irnos actualizándonos. Nosotros creo que la gente, cuando pasa por la puerta, a veces se cree que aquí se hacen cortes de pelo como a principios del siglo pasado. No estaríamos abiertos, Pilar. Es porque nos hemos ido actualizando, les vamos dando un servicio actual. Eso sí, con un toque quizás más clásico que una peluquería de latina, donde los cortes de pelo son todos estos cortes de pelo que se llevan ahora.
Los degradados,
los famosos degradados. Nosotros también hacemos degradado.
Pero menos,
no, no igual. No es nuestro corte de pelo preferido para nosotros, pero los hacemos de la misma manera y con muy buenos acabados.
Estáis en un lugar, desde luego, envidiable, en pleno centro de Madrid. ¿Quiénes son, Alfonso, vuestros clientes?
Pues tenemos clientes de todas las edades, de todos los tipos, de todas las clases sociales.
Oye, una peluquería barbería clásica, por donde me consta que pasan muchísimos famosos. ¿Quién viene por aquí, Alfonso? ¿Quiénes son? Pues eso, esos famosos. Ah, bueno, estoy viendo, fíjate. Acabamos de dar la vuelta y me encuentro con todas estas fotografías.
Pues bueno, mira, viene mucha gente conocida. Viene José Luis Garci, viene Arturo Pérez Reverte, viene Jorge Marrón. Viene Eugenio Mira, un director de cine.
Muchos actores, por lo que veo.
Muchos actores. Bueno, nos viene hasta Sergio Llull,
El jugador de baloncesto.
De baloncesto, del Real Madrid. Mira, pues Pilar, en esta vitrina, antiguamente lo que teníamos era todas las navajas de los clientes.
Sí.
Los clientes tenían algunos, no todos, porque las navajas eran un artículo casi de lujo, porque costaban como medio mes del sueldo de una persona. O sea, era una cosa que no todo el mundo se podía acceder a ella. Entonces la gente que no tenía mucho dinero, pues venía aquí al barbero y se arreglaba. Pero los que tenían dinero para tener su propia navaja preferían arreglarse con su propia navaja. Entonces estaba llena de navajas, con sus cartelitos, con los nombres de quién era cada navaja, y venían aquí, sacábamos la navaja de esta vitrina y se le afeitaba con su propia navaja.
¿De qué se habla, Alfonso, en una peluquería de hombres?
Pues mira, en mi caso, menos de fútbol, de cualquier cosa, porque es que yo no soy futbolero. Pero vamos, que se habla un poco de todo. Se habla, lo más recurrido siempre es el tiempo, porque no ofendes a nadie. Podemos estar de acuerdo o no de que hace frío o que no, pero bueno, al final siempre llegamos a un acuerdo.
Alfonso, veo que en las paredes conserváis las listas de precios antiguas. Por ejemplo, en esta, en el 64, veo que el afeitado costaba 8 pesetas y en esta otra, que es del 67, ¿no?
Sí.
3 años después, en cambio, ya cuesta el afeitado 20 pesetas. En 3 años subió tantísimo.
Pues fíjate, es increíble cómo pudo subir la mano. Yo es que soy el primero que flipa de 8 pesetas a 20 en 3 años. Qué inflación, ¿no? Es sorprendente y nos quejamos de ahora. Cuando nos subimos 1 euro y dice la gente, Dios mío, cada día más, claro, cada día más. En 3 años, qué tiempo, ¿no? No matter how I try.
qué maravilla todo lo que tenéis en vuestra peluquería. Cómo ha cambiado todo, ¿no? Fíjate, lo que nos enseñabas, sí, esas navajas antiguas, este esterilizador, ahora, bueno, se trabaja de una manera completamente diferente.
Pues mira, se trabaja sobre todo, lo que hemos cambiado es para una herramienta muchísimo más cómoda, mucho más funcional, más efectiva, que funciona mejor, que no hay que estar afilándola, que no hay... Tú imagínate que me contaba mi padre que la clásica cuchilla de Gillette, ¿eh?, había que afilarla porque venían mal de fábrica y había que afilarla por dentro de un vaso. Se sujetaban con el dedo por dentro de un vaso y se agitaba a los lados para sentarles el filo y que no arañaran a los clientes. Imagínate qué tipo de herramienta. Ahora que tenemos máquinas que prácticamente eléctricas que afeitan, que dejan los afeitados súper precisos, súper buenos, sin ningún arañazo, sin ningún corte.
Alfonso, ¿cómo ves el negocio en el futuro?
Pues el negocio no puede desaparecer, nosotros la inteligencia artificial no nos va a comer, somos de los pocos. Lo único que la gente que no trabaje en otra cosa, a lo mejor todos se apuntan a peluquero y sobramos peluqueros. Pero es que sí que es cierto que yo me creo que nadie se va a fiar de una máquina que le corte el pelo. O sea, que yo creo que nosotros sobreviviremos. Igual que hemos sobrevivido ya 125 años aquí, nos quedan otros 125 por lo menos.
Me encanta, Alfonso, la verdad, cómo mantenéis el sabor antiguo, el sabor añejo de la peluquería barbería, que sigáis muchísimos años más. Gracias por habernos abierto las puertas.
Pues muchas gracias a ti y esperamos recibir, gracias a vosotros, a muchos más clientes.
Seguro que sí. Gracias, Alfonso.
Un abrazo para todos. Hasta luego.
En un mundo de pantallas táctiles y teclados silenciosos, un sonido nostálgico resiste en el madrileño barrio de Pacífico. Es el traqueteo de las máquinas de escribir, un eco del pasado que Antonio García mantiene vivo en Máquinas Montilla, uno de los últimos talleres dedicado a reparar estas joyas mecánicas. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien.
Te cogemos arreglando una máquina, ¿no?
Aquí estamos con una Studio 46, Hispano Olivetti Studio 46.
¿Qué le estás haciendo?
Pues es una restauración completa. Es una máquina que ha estado en un trastero, ha sufrido una inundación y se está puliendo entera, óxido, y se está restaurando todas las gomas y volviéndola
a
ser servible, sí, a ser servible, sí.
¿Lo vas a conseguir? ¿Se puede recuperar?
Yo creo que sí, a no ser que sea... Porque esto cuando no se termina del todo, no se sabe.
Antonio, veo que en tu taller tienes infinidad de máquinas de escribir, algunas muy antiguas. Esa es ochentera, ¿no? Porque esa Olivetti, esa de color azul, recuerdo que la tenía yo en
sí,
mi casa.
Sí, la Studio 46, Hispano Olivetti, es ochentera. Y bueno, para mí, yo no sé, es una de las máquinas de alta gama de Olivetti y bastante buena, bastante buena.
Oye, ¿y quién te trae las máquinas de escribir para reparar? Porque hoy día no las utilizamos.
Bueno, el perfil del cliente es de 0 a 100 años, porque hay niños y adolescentes que les atrae el mundo este de las máquinas.